Vamos a escuchar nuevamente a nuestra hermana Karin, que ya hemos estado escuchándola en estos días. Ella va a hacer hoy su última exposición. Y en este momento hacemos una oración, así encomendamos este momento a la dirección del Espíritu Santo. En tus manos ponemos, oh Señor, este momento que vamos a compartir en esta continuidad de seguir escuchando a nuestra hermana Karin, que nos viene a traer estas reflexiones y estos conceptos inspirados. Tenemos la confianza que están inspirados en tu Espíritu Santo. Señor, que podamos completar este fin de semana maravilloso de delicias espirituales con más tiempo en comunidad, compartido con nuestra hermana, con nuestros hermanos que vinieron de misiones, Señor, y con los que han venido de distintos puntos del país a disfrutar de este momento. Bendecinos, Señor, bendecinos, seguinos bendiciendo en todo este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días. Hoy estoy en compañía acá con las dádivas que vos hicieron ayer a la noche. Está muy más bonito acá. Hoy gustaría de ver caminos de la gracia en el desarrollo humano. Y esta última música sobre la herencia, la memoria, me tocó mucho, porque decidió empezar hablando algo de mí. Acá está algo de mi familia, de la herencia que yo tengo. Arriba están mis padres y el Ravi, nuestro perro. Mi madre murió hace un año y medio. Ela também está na dedicatória do livro de Crisis, junto com Eric. Os dois os vemos como maestros em las primeiras e últimas crises. Minha madre tinha uma doença chamada miastenia gravis há muitos anos. Era uma pessoa que se cansava muito facilmente. O corpo, ela dizia, o corpo luta contra mim. Pero yo voy a demorar a me entregar. Y fue hasta los 79 años. Fue una luchadora. Y los últimos años tenía Alzheimer también. Entonces la memoria de muchas cosas era una persona mucho intelectual. Leía mucho, hablaba. Esta memoria se fue. Pero la memoria afectiva, la memoria espiritual, la memoria de la música se quedó y foi uma pessoa muito dulce no último ano, mais que em toda a vida. Então, recebi todos os beijos desde muito. Aqui está nosso filho, Jean, e meu marido, Merton, com uma cosecha de miel. Nós moramos em Porto Alegre, pero as abejas al fundo de nosso terreno se quedaram em um tanque vazio. Hicieron miel. Entonces, acá está Merton y nosotros con nuestra cosecha. Adelante. Allí una herencia que recibí de mi marido. Esta es la capilla Belén en Praga, donde Jan Hus pregó. Y los Vondrasek son los descendientes de la iglesia reformada, los hermanos bohemios, que tuvieron que emigrar hasta Polonia hace 200 años más o menos por perseguiciones religiosas, pero mantuvieron la fe y veniendo al Brasil se juntaron a la iglesia bautista y lá yo conocí a mi marido. Pero esta libertad de pensar, de ter la Biblia, de leer la Biblia y ter sus propios pensamientos, la libertad de repartir el cálice entre todos, es algo que marca profundamente la historia de la familia, la memoria. Y de parte de mi padre, yo descendo de del primero pastor bautista alemán que venía al Río Grande do Sul en 1890, fue meu tatarabuelo. Machulat. Mi bisabuelo fue pastor también. Mi abuela Hilda casó con Adolf Kepler y la nació mi padre. Entonces la herencia de estar en la iglesia, de leer la Biblia todos los días, de orar, es algo que hace parte de mí. Y cuando me deparé con Freud, gustaba de Freud, pero cuando mis profesores decían, tienes que escoger entre uno y otro, digo, yo no puedo escoger, yo tengo los dos. Y eso me impulsionó en busca de una psicoanálisis abierta al sagrado y una teología abierta a psicología, las riquezas de la psicoanálisis. Y entonces en el CPPC, con Carlos Hernández, vimos las herramientas para hacer esta puente. Uy, ahora es peligroso. Y acá está algo que va a acontecer hoy. Mi marido canta en un madrigal y hoy van a cantar músicas lindas, lindas. Y quería tocar una para usted, mas no fue posible. Entonces hoy a las 18 horas van a estar cantando La Casa de la Música. Adelante. Aquí un poquito de nuestra localización, Porto Alegre. La ciudad de Porto Alegre, muchos pasan la cuando van a las playas, ¿sí? Y la Sigmund Freud, Asociación Psicanalítica, donde me formé, y el Cuerpo de Psicólogos y Psiquiatras Cristianos, donde me formé también. Los dos. Adelante. Ahí está mi sillón, diván, mi consultorio, y acá la Escuela Superior de Teología, donde hice mi mestrado y doctorado y soy profesora desde 2003. Entonces, aquella vez cuando estuve acá no tenía mestrado ni doctorado y me hizo muy bien volver acá porque cuando ustedes hablaban de los talleres y de eso todo, ayer me pensé y me torné mucho más intelectual con mestrado y doctorado, pero me hace falta este lado más creativo y yo encuentro acá. Y creo que en 2 años quiero me jubilar de la escuela superior, entonces el camino de nuevamente estar más con lo creativo, aquí lo reencontré. Y doy gracias a Dios. Un poquito ainda. En la este, nosotros tenemos un mestrado que también personas de otros países tienen hecho, porque acontece en janeiro y julio. Se llama mestrado profesional. Son 2 años de 3 semanas de clases en janeiro y julio. Y después se escribe la disertación. Si alguien estuviera interesado, tenemos alumnos allá de Chile, de Bolivia, de Costa Rica, quizás de Argentina, quizás. Estoy ainda 2 años lá, pero mis colegas están más y es un mestrado muy bueno que tiene llevado espiritualidad para personas que no pensaban en eso conscientemente. Profesores de todo Brasil, no solo teólogos, pero principalmente profesores universitarios de pequeñas escuelas profesionales de Amazonas, de zona norte, nordeste, vienen y hacen el mestrado. Y, profesora, ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia? Acá comprendo que es importante para mí leer la Biblia. Entonces, la ESTE está haciendo una evangelización en las universidades, en fisioterapeutas, enfermeras, médicos, que vienen porque es una buena escuela y precisan el título en sus, como profesores universitarios. Y encuentran la fe. Pueden orar por nosotros, por este camino que se abrió. Está muy lindo. Adelante. Y ahora vamos a hablar de los niños. Con este, pena que el sol no nos ayuda mucho, el cuadro de Emil Nolde, lo encuentran en Google Images. Cuando Jesucristo dice, vengan a mí, los niños. Y se nota, alá, el rostro de los discípulos que no comprenden lo que está aconteciendo. Pero Jesús completamente voltado a los niños y las madres. Y el color de vida está acá. Y lá, un color negro. Y para empezar, podemos nos preguntar cuántas veces mi dimensión discípulo no comprende lo que Jesucristo quer acoger, quer abrazar. Yo también me quedo como esos discípulos. No, es muy barullo, es perturbación. Aquí estamos altas charlas intelectuales. Jesucristo escogería el niño, la niña, para decir que de ella es el reino de Dios. Y no de nuestras altas imaginaciones, representaciones, peleas teóricas. De ellos, los pequeños es. Adelante. Y la base para eso está en Mateos 18, donde Jesús coloca el niño en el medio para una reflexión teológica. Miren, hay un problema entre los discípulos y Jesús saca a un niño y coloca allí y dice, tal como él, quien quisiera entrar en el reino de Dios, mire, el niño se torne como él. No altas reflexiones solo, pero con los niños en el medio. Y el niño es una de las más importantes mediaciones de la revelación de Dios. Adelante. Ah, qué pena, debería estar con negrito. En Lucas, Dios dice, gracias, Padre, porque habiendo escondido esas cosas de los sabios, ¿sí?, y de los instruidos, las revelaste a los que son como niños. Cuidado para no perdermos las revelaciones de Dios con la instrucción. No quiere decir que no tenemos que tener instrucción, pero instrucción y ternura y relación como los niños. Al anular la importancia de la niñez, anulamos el modo privilegiado de vivir nuestra espiritualidad. Adelante. Los que trabajan con niños necesitan reconocer el lugar y el papel especiales que ellos ocupan en el reino de Cristo. Ellos van a conducir la adoración porque para eso es que fueron creados. Ellos estarán en el centro y los siglos de marginación, abuso y victimización serán cambiados por una experiencia de perfecta libertad y armonía. Hay toda una corriente llamada teología del niño. No es teología para el niño, pero teología a partir del niño. Contemplando el niño, los adultos aprenden la revelación de Dios. Child Theology Movement, pueden usar, no sé si en Argentina es conocido, en Brasil está empezando, pero muy difícil de entrar en las escuelas superiores, los racionamientos, parece que niños deben ser cuidados y enseñados por las mujeres principalmente, no por los pastores, doctores. Las mujeres pueden se quedar con los niños. Y lo que propone esta teología de la niñez es que los grandes aprendan con los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Ayer a la noche, ¿sí?, los niños fueron los primeros que se interesaron por el taller, por la silla, E nos ajudaram lá a repartir e fazer os pratos. Estavam todos ali. Enquanto vocês estavam acá, de costas para isso. E talvez pensando, vamos suciar as mãos. Ah. E os meninos estavam encantados e participaram todos que lo queriam. Hicieron lo mismo que nós. Eles estão mais abertos a lo novo. E agora queria falar também como psicoanalista. Eu tenho dentro de mim um niño. Jung falava mais disso até. El niño que habita o mais profundo de meu ser. Esta dimensão. Então, são os niños, pero também o niño interior que me habita. Muitas vezes eu não lo escuto mais. Soy sordo, me perturba com suas sugerências, com sua apertura a lo novo, a las emociones. Faz um pouco de ruído em minha concentração adulta, sim? Ou consigo escuchar el entusiasmo del niño? La apertura a lo nuevo, a las emociones, a toda esta riqueza que no pasa por el conocimiento cerebral. Es un otro conocimiento más corporal, más de comer, comer. ¿Cómo? Con los sentidos, sí. Mas com os sentidos. Ver, comer, agarrar, manipular, tudo isso. Adelante. E mulheres e niños em la presença de Jesucristo, mulheres traem os niños, são rechazadas por los discípulos, pero Jesucristo acoge a las mujeres com sus hijos, coloca a los niños en el regazo, los bendice. E usa como exemplo para o reino. Conseguimos ter esta atitude de Cristo ou volvemos solo a lo que os discípulos querem fazer? Adelante. A proposta, então, é mirar ao niño para saber como vivir integralmente em la presença de Deus. Vamos com isso, com um salmo, sim? Salmo del bebê, eu chamo assim, Salmo 131. Quem pode ler para nós?
Tras coisas grandes e extraordinárias que estão fora de meu alcance, ao contrário, hice callar a minha alma. Como un niño destetado de su madre. Un niño destetado, como un niño destetado está mi alma. Israel, espera en el Señor, ahora y siempre.
Falta un cómo, pero el sentido es ese. Y ayer a la noche, Richard, leí tu comentario también sobre este salmo que es muy precioso. Adelante. Hay muchos no en el comienzo de ese salmo. No es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias. Y James Loder, voy a hablar más de él, dice que cuando hay muchos no, es señal que antes había un sí. E que foi barrado, recalcado. Então, se era orgulhosa, era orgulhoso meu coração, eram altaneros meus olhos, eram, eu ia tras coisas grandes e extraordinárias. Sim, este é um salmo do rei Davi. Rei Davi, hice todo eso de ir atrás de cosas grandes, hizo mucho. Era orgulloso, Sus ojos miraron muchas cosas, pero después contempla tal vez un niño, un hijo suyo, en el regazo de la madre y compone un salmo y se aquieta como un niño. Y también hay que ver que hay dos dimensiones en mí, yo y mí. O yo es el activo, o mí es el pasivo. Yo digo a mi alma, el diálogo íntimo entre las dimensiones que me habitan. Adiante. Então vamos para aquela parte que diz tal qual niño recién amamentado ou em outras traduções tal qual niño destetado. Destetado, assim se diz? Sim, destetado. Os hebreus dizem ambas estão corretas, ambas as possibilidades. Então vamos ver a primeira, tal qual niño recién amamentado. Deus me alimentou. Tengo amparo en la relación, estoy muy bien. Aquel niño que recién amamentado en un estado de beatitud, porque recibió todo que necesita. Entonces ahora puede descansar, puede se quedar en el colo de su madre, de su padre, estar bien. Y muchas veces, en la presencia de Dios, me deja así, bien. Saciado, alimentado. E saio, vou para minha casa ou em la devoção, cada manhã, me sinto assim. Deus me deu tudo o que necessito. Estou bem. Adelante. Nuestra condição humana é de ser hijo. Michel Henry principalmente lo dice. Nosotros somos hijos e hijas de Deus. Él es nuestro padre, más que nuestro padre humano. Somos hijos de la vida y la vida viene por Dios. Y la mamada, como recuerdo de esta condición de hijos, y cada vez que recibimos, nos sentimos hijos. A mamada como amparo, y Dios es mi sustento, mi fortaleza, aquel lugar fuerte. Onde puedo me aquietar. La segunda posibilidad de comprender es el destete. ¿Se dice así? ¿Sí? ¿Comprende? Como el niño destetado en el regazo de su madre. Acá, para la psicología, hay un acatamiento, hay una renuncia. Entonces, ya no tengo cosas grandiosas como el pecho de mamá para mí. Ya no tengo mamá, el cuerpo de mamá para mí. Tengo otros modos de mamá me alimentar, pero no con su cuerpo. Eso, según la psicoanálisis, es el primer trauma. El primer momento en que tenemos que nos contentar con menos. Hay una distancia. Ahora la comida viene salgada, viene pastosa, viene tantas formas. Y para algunos niños les gusta los diferentes sabores, pero para otros no les gusta. Quieren el leche de mamá, siempre. Entonces hacen una cara fea para el salgado, para la sopita, para el suco y se recusan por veces a comer. Demora un tiempo, precisan tener mucha hambre para entonces volver a experimentar lo que viene de nuevo. Entonces es la primera crisis, el primer crecimiento. Para la mamá también no es fácil abrir mano de dar su pecho. También para ella es un momento de renuncia. Adela. Esta es mi prima, Victoria. em sua primeira vez que toma chimarrão, mate. Uma substituição amarga. Pero le gustó mucho, 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 tanto que su madre tenía que colocar el brazo así, porque si no quería colocar toda la bomba en la boca. Le gustó la sustitución. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida no nos gusta las sustituciones que tenemos que engullir, ¿sí? Tragar. É importante resgatar este modelo de supervivência em crises para ajudar as pessoas a preservar a relação com Deus depois de não receber grandes coisas. Precisamos ajudar as pessoas, a nós mesmos, a ficar com Deus, mesmo quando não recebemos lo que imaginávamos que deveríamos receber, la comida dulce que Deus deveria nos dar, ou el churrasco gordo, bueno. No, venía un pan seco, un hueso, o nada. Precisamos deshacer fantasias de que Deus nos sobrevive ao ataque de rabia que podemos ter nesse momento. Sim, podemos nos quedar bravos com Deus. E tal como a mamá sobrevive a la rabia de su niño pequeno e lhe dá outro abraço, Deus também sobrevive quando começamos a ficar raivosos e duvidosos dele. E é importante também não interpretar acidentes e infortúnios como vingança de Deus. Deus é muito maior do que isso, muito mais amoroso. Não vá a se vingar com dolências, dolores, acidentes ou infortúnios só porque nós outros lo questionamos, perguntamos, sentimos rabia. Isso não é a ação de Deus. Então, é importante também que nossa agressividade pueda aparecer, tal como Winnicott disse que a agressividade del bebê precisa ser exercida com a madre para se transformar em criatividade. Si el bebé recoge su agresividad, porque mamá parece que no va a le dar más su abrazo, la creatividad queda estancada. Y eso también es importante, la supervivencia de la fe en la crisis. Muchos salmos en la Biblia son salmos de lamentación. El salmista no tenía decir a Dios, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué hiciste eso conmigo? ¿Dónde estás, Señor Dios? Y Dios estaba con él. Así nosotros también podemos decir nuestras bromas, nossas fantasias de que Deus não nos quer. Deus acorre e transforma. Delante. Em la vida, temos a marca de la supervivência por el outro. Então, como a madre nos pega en el colo quando estamos enraivecidos ou nos dá algum castigo, pero continua com nós, não nos echa para fora de la casa e não quer mais nos ver. Assim também, esta marca de sobrevivência por el outro, temos também que desenvolver em nossa relação com Deus. Podemos hablar íntimamente com Ele. Por que isso? Por que aquilo? No comprendí. Y Dios continúa conosco y así crecemos. Y en cada crisis, una nueva organización de nuestra vida, de nuestra espiritualidad. El niño pequeño pasa por diversas crisis y a cada crisis va adquiriendo nuevas competencias, nuevas habilidades que lo ayudan después en la vida adulta. Vamos a ver ahora. Este es James Loder, que escribió, fue un teólogo, filósofo, físico y también hizo formación psicoanalítica. Y su obra dialoga con todas esas dimensiones. Y lo que lo más afectó fue un accidente de coche en que tuvo su pulmón perforado y fue curado milagrosamente por Dios. Y entonces dejó de ser un teólogo racional y se tornó un teólogo vivencial. Y empezó a ver cómo el espíritu está en cada etapa de la vida humana y cómo en cada etapa supera las crisis y produce algo nuevo. Adelante. Y él dice que nosotros nos hacemos dos preguntas básicas. ¿Qué es la vida? ¿Por qué la vivimos? Y estas preguntas van ganando respuestas diferentes en cada fase de la vida, mas están conosco siempre. Y la creatividad, las músicas, poesías, los tratados filosóficos, todo en el fondo quiere responder a estas preguntas, dice él. En toda cultura tenemos tentativas de respuesta a esas preguntas. Y él dice también que nosotros vivimos en cuatro ejes cuadrimensionales, opuestos. El mundo vivido, el yo, el vacío y el sagrado. Mundo vivido, la cultura, la familia, las enseñanzas. Y el yo, aquí está mi alma. Cuando yo digo mi, espera, oh mi alma, en el Señor. El yo que responde al sagrado y se va junto al sagrado. Y en momentos cuando no comprendemos, estamos aquí al borde del vacío. Los momentos de tristeza profunda, de desespero, de desamparo, de pensamientos de muerte, quizá tentativas de muerte. Es importante tener la dimensión del vacío. No podemos negar esa dimensión, porque desde la caída está conosco, está nos amenazando. Y muchas veces las iglesias van muy rápido para Dios nos ampara, Dios está todo bien, y ya no hablan para aquel que está con experiencia de vacío, de desamparo. Por eso Loder dice, es importante mantener los cuatro. Y que un buen ministerio contempla a esos cuatro. Ter momentos de hablar, vivir el vacío, sí, por eso es realidad, pero llevar este vacío al sagrado. Ter momentos de estar entre nosotros, la cultura, el momento actual, y con eso el yo también, o yo ser alimentado en su más íntimo, mi niño interior, mi yo. Adelante. Y nosotros somos exocéntricos, eso vinimos con el Génesis. Somos creados para tener nuestra identidad afuera de nos. Claro que podemos decir que Dios nos habita, pero este movimiento de la persona en dirección a su Creador. Y después sí encuentra también dentro de sí. Pero no en sí solo. Nosso centro está en la relación. Y somos el imagen de alguien afuera de nosotros. Y en esta relacionalidad, somos seres relacionales en nuestra estructura. Nacimos de un óvulo y un espermatozoide relacional, abrigados dentro del útero, vientre de nuestra madre, relacional. Cuando salimos, somos acogidos por nuestra madre y nuestro padre, relacional. Somos relacionales, siempre. Y cuando buscamos Dios, descubrimos a Él y a nosotros. ¿Lembran ayer del tú? Para descubrir el yo, tengo que tener el tú a mi frente. Y esta relación tiene vida en sí, por sí. Adelante. Y ahí ahora vamos a ver o que es teológico en el primer año de vida. Estamos en el Salmo 131 y Loder va a cuatro organizadores que el psicanalista René Spitz desenvolvió y para hablar deles do punto de vista psicológico y teológico. Entonces el primer organizador, la boca. El bebé encuentra amor en el alimento, no solo alimento. Principalmente amor. Alimento, sí, es necesario. Pero alimento podría ser mecánicamente dado. Los niños que reciben alimento mecánicamente, una enfermera que coloca una mamadera, ¿se dice? Mamadera, en el boca y va al otro, se mueren de depresión. Necesitan alguém que los toma, que les da el pecho o la mamadera con cariño, con ojo en él. La alimentación es una cuestión de relaciones, el acto de poner en práctica la relación de amor entre dos seres humanos. Linda esa definición de Winnicott. Winnicott, un psicoanalista inglés, que se crió en la iglesia metodista. Su padre era presidente de comunidad, profesor de escuela bíblica dominical, y lo llevaba todos los domingos y discutían. Entonces, Winnicott, hay mucho de teológico en la psicoanálisis de Winnicott. Yo escribí, está en internet, un artículo, Winnicott y sus raíces teológicas. Mucha cosa linda a descubrir. ¿Qué es teológico? Es lo mismo. Tal como la madre dice, esto es mi cuerpo, tómalo. Jesucristo se apoya en el primer organizador psíquico para nos dar la ceia, la Santa Cena, la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Entonces, cuando estamos en la Santa Ceia, no es só símbolo. Ayer ya hablaba, acho que fue Richard o quien habló de eso aquí. Carlos también. Es mucho más profundo en el cuerpo. ¿Sí, Carlos? ¿Sí? Porque toca a este primer tiempo de nuestra vida, que está registrado en nosotros. Podemos ser ancianos, pero ainda tenemos el registro de la mamá que nos tomó y dio de su cuerpo a nosotros. Adelante. El segundo organizador, la reacción de sonrisa frente al rostro. El rostro humano comunica a qué especie el bebé pertenece. Es lindo eso. Ese aquí era un compañero del estudio de Loder, y su esposa estaba grávida y cuando embarazada, y cuando tuvo el niño, dice, yo estoy comunicando a Mateus a qué especie él pertenece. Sí, aquí se hizo así. Muy feliz. Sí, precisamos mirar un rostro humano para nos tornarmos humanos. Antigamente había estudios sobre los meninos lobos, ¿sí? ¿Comprenden? Los meninos que habían quedado solos y los animales los acogieron y criaron, pero no se tornaron humanos. No sabían pararse de pie, no sabían hablar. Se tornaron animales, como los animales que les comunicaron. Eso. Delante. ¿Quién descubrió eso? Que eso también está en las aves, en los mamíferos. Fue Conrad Lorenz, que se tornó la mamá de esos, ¿cómo se llama? ¿Gansos? Gansos, sí. Mamá de esos gansos. Y los gansitos iban atrás de él en todo. Entonces cuñó esta expresión, imprinting, el fenómeno del rostro vivo que comunica, que imprime en el pequeño a qué especie pertenece. Y puede haber así, trocas, ¿sí? Somos altamente plásticos cuando nacemos. Podemos adoptar otras identidades. Por eso es tan importante mirar el rostro para saber más. Puede ir adelante. Los sugiero este filme, no sé si lo conocen, Fly Away Home, de una niña que se tornó la mamacita de gansos. Y tuve que enseñar los gansos a emigrar. ¿Sí? Eles iam onde ela estava e ele, em inverno, estava chegando em Canadá. E então, é muito lindo essa história, que como ensinar a la espécie tudo que ela necessita. E aqui está Michelangelo falando del fenômeno, pintando, né? Dibujando o fenômeno de faz de Deus com Adão. Adam, mira la faz de Dios para saber a qué especie pertenece. Nosotros somos tal vez la única de las criaturas creadas en el mundo que precisa contemplar la face de Dios para saber a qué especie pertenece. Las otras criaturas, creo que el padre, madre, humano, animal, les da. Embora también ya se sabe que los animales también ansían por el rostro de Dios. También van a ser rescatados. Precisamos contemplar el rostro. Sí, adelante. La madre como espejo del yo, el primer espejo de la criatura humana es el rostro de la madre, sobre todo su mirar. Al mirarse en el espejo del rostro materno, el bebé ve a sí mismo. Cuando miro, soy visto, luego existo. Puedo ahora me permitir mirar y ver. Winnicott. Y Jesús dijo, el que ve a mí, ve el Padre. Contemplando el rostro de Dios revelado en Jesucristo, el ser humano sabe a qué especie pertenece. Es transformado en la identidad de Hijo de Dios. Dios mandó su Hijo para que pongamos tener un rostro a mirar. Sin eso, solo con la ley, los profetas, no sabíamos a qué especie pertenecemos. Por eso envió Dios a su Hijo para sabermos eso, para aprendermos. Y por eso mirar a Jesucristo, leer sus historias, meditar sobre el camino de Jesucristo entre nosotros, nos lleva a saber quién nos somos. Adelante. ¿Quién puede leer 2 Corintios 3, 16 a 18 en español? 2 Corintios 3 a 16. Y aquí está la transfiguración del imprinting. Es imprinting humano, pelo cual tenemos el rostro humano que nos dice quién somos. Loder dice que necesita ser transfigurado en la contemplación del rostro de Cristo. Y quería ver cómo está en las Biblias de vos. Sí.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor.
Entonces, contemplando el rostro, lea de nuevo este.
Pero cuando se convierta en el Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando allí, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen.
Entonces, contemplando el rostro, somos transformados pelo Espíritu del Señor. No es un acto nuestro, sí, pero la disponibilidad de estar perante ese rostro para sermos transformados segundo su imagen. Adelante. El rostro de Cristo, 2 Corintios 4, 5 a 6. El rostro de Cristo nos retira del caos. ¿Quién puede leer?
¿Leo? ¿5, 6?
Sí, es. Capítulo 4, versículos 5 y 6.
Bien. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Porque Dios que mandó...
Sí, ¿Ali? ¿Sí? ¿No es? ¿Ahora?
Sí. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandecer a la luz... es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
El mismo Dios que mandó decir que haya la luz fue el que brilló en nuestro corazón para hacer resplandecer el rostro de Cristo. El mismo poder que dio luz al principio está dando luz en nosotros, en nuestras crisis, y está haciendo resplandecer el rostro de Cristo en nosotros. Adelante. Acá está el tercer organizador del psiquismo, la angustia. La angustia es un organizador. Parece paradoxal, porque el extrañamiento perante un rostro extraño, dice que hay una memoria del rostro conocido que el bebé pequeño no tiene. Acá hay una distinción. Esto es mamá, esto es papá, eso no es mamá, eso no es papá. Y comienzo a entrar en angustia porque tengo una memoria. Sé quién son aquellos que me quieren, que me gustan, que me cuidan. La ausencia del rostro amado genera angustia y desamparo. Este es un sinal de alerta que ayuda a los nenés pequeños a llorar cuando están solos, cuando están con personas extrañas. Por eso ya no es fácil raptar un nené de 8 o 9 meses. Un nené pequeño no lo hace. Es un sinal de peligro que tenemos instalados acá, pero que nos custa mucho, mucho, porque nos hace sentir desamparados, sin aquellas personas que amamos, donde nos sentimos bien. Delante, el desamparo, teológicamente hablando, Jesucristo lo experimentó. En el Getsemaní, cuando venía, sentía todo que venía a la frente, y en la cruz, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y cuántas veces cuando vemos cenas como esas en el mundo, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? El desamparo de las personas por el mal en los hombres, por los problemas del clima de este mundo donde el mal está, nos recuerdan y nos hacen sentir así desamparados. Y nos invitan a hacer lo que es posible para quitar el desamparo, especialmente de los niños. La teología de la niñez se ocupa también de cuidar de los niños alrededor del mundo, de apuntar donde no hay políticas públicas de protección a los niños, de invitar las iglesias a tener en sus prioridades protección a los pequeños, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces también nos sentimos responsabilizados cuando vemos algo así. Y me agradó mucho ver en el coloquio de teología de la niñez jóvenes economistas, administradores, dedicando su vida a trabajar en ONGs. ¿ONGs conocen qué es? Organizaciones no gubernamentales. Como economistas, como administradores, médicos e enfermeras para ayudar a modificar esa situación. No estaban tan preocupados en plata. Sustento sí, pero dedicando su conocimiento económico, su conocimiento técnico al servicio de Dios. Fue lindo ver eso. Adelante. El cuarto organizador del psiquismo para Spitz es la capacidad de decir no. Y todos conocemos eso, el chico pequeño quiere comida, no. Voy a quitar, quiero, quiero. ¿Por qué dice no? Porque tengo que aprender a decir no. Eso es importante, porque ahí sé quién yo soy y quién es el otro. Cuando digo no al otro, sé que soy un ser en separado del otro. Por eso aprendo a decir no. Pero isso produz uma rachadura. Compreende-se isso, Marco? Rachadura? É uma quebra, rasgadura, uma rasgadura, algo assim. Sim? Porque nós gostamos muito de nossa madre, de nosso padre. E para sermos nós solos, temos que romper alguma desta ligação para sermos eu. Que corta-se algo. Entonces, este yo es construido encima de un duelo por la ligación íntima, continua que había. Adelante. Y aquí, pena que el fresco no se ve, pero aquí está Adán y Eva. Y Adán está en la misma posición. Del no del niño, ¿sí? De cuestas. Sí, de espaldas, ¿sí? Sí, de espaldas. Diciendo no. Y Loder dice que todos nos decimos no. El pecado original se replica en toda la humanidad. Cada uno dice no. Para se constituir como yo. Adelante. Para Loder, el ego es la incorporación de la negación. Esta respuesta del no cuidadosamente construida que protege al yo, al ego, emergente del no de su mundo, começando com sua família e estendendo-se hacia a sociedade, a escola e amigos. Temos momentos de dizer sim, pero nosso yo é construído sobre el no. Yo no soy mamá. Yo no soy papá. Soy yo. Adelante. Entonces, aquilo que se llama de desarrollo del yo, para Loder, tem um tono de renúncia. El ego autónomo e suas capacidades se constituem sobre a amnésia deste anelo fundamental por um rostro que nos diga quiénes somos. Adelante. E Michel Henry habla de formas de olvido desta negação da condição de hijo. Formas de olvido que estão em nossa cultura. Por exemplo, o materialismo, que só matéria genera vida, porque opõe criação à evolução. É uma forma de no. Só genealogia humana, psicologismo, quando todo se explica e todo se reduz à geração humana. Também é uma forma de negar a condição de hijo divino, de Deus. Solo dimensão visível e terrenal, sem espiritualidade e eternidade, é uma forma de negar nossa condição de hijo de Deus. Estas formas estão por acá, em toda a cultura, nas canções, poemas. O modo de colocar o econômico como última prioridade, o PIB do país, é uma forma de negação de nossa espiritualidade. De que temos outras coisas mais profundas e mais importantes do que a economia. Adelante. Oh Israel, diz o Salmo, espera em Deus e não em ídolos. E aí Marie Balmarie relembra que en el deserto, quando o povo se quedava solo e Moisés iba a la montanha por 40 dias, que hicieron ídolos. E um ídolo que é um mamífero, um becerro, um ser que mama, querem volver a esta condição de ter algo palpável, mamável. Mamável. Uma regressão a adorar a los animales que mamam. Animalização e dependência. Volver a la condição de esclavo, porque las joias los derreteram para hacer el becerro de ouro. Abriram mano de su condição de seres livres. Livres e desamparados, sim, pero livres. Se quitaram as joias e instituíram um becerro, um mamífero que mama, porque queriam novamente esta sensação de amamantados. E, como uma ilusão de progresso, era um retorno ao Egipto. Sempre que nós queremos uma consolação mais concreta, mamífera, corremos o risco de regressão. E ídolos. Muitas vezes não vamos a ser ídolo, pero colocamos nossa imagem de Deus como um ídolo que nos dá todo o que necessitamos. Quando nós queremos, como uma mamá com seu pecho. Tiene a diosa Diana, né? É uma diosa cheia de pechos em Éfeso. Talvez é interessante reler a carta a Efésios e ver onde Paulo disse que nosso Deus é diferente. Sim. Sí. Sim, sí, os borrachos, os mamados. Sim, sí, vuelven lá. Adelante. As tentativas equivocadas, o becerro, hecho de joias derretidas, un falso nosotros y un falso Dios. Cambiando la imagen de Dios, también cambia nuestra imagen, que es constituida en la relación con Él. Las crisis vienen para pulverizar a los dioses hechos a nuestra imagen. Eso es lo bueno de las crisis. Y tal vez nos queda ese dilema, elegir entre un Dios que nos hizo o un Dios que hicimos. Y cuántas veces sutilmente regresamos y erigimos una imagen de un Dios que hicimos. Adelante. Y la invitación entonces con este salmo, con Loder, es rescatar el rostro del Dios que nos ha hecho. Buscar a un Dios que también dice nosotros. Dios dice nosotros cuando nos hizo. Cuando dice nosotros haremos al humano a nuestra imagen y semejanza. Y Balmarí dice la mejor protección contra los dioses que hicimos es el Dios que nos hizo. Cultivar el Dios que nos hizo. Voy a pedir ahora a Marco para leer un poema de Armindo Trevisan sobre el niño. ¿Tiene un micrófono, Alá?
Tengo.
Está.
El niño. El niño padre sabe que no termina donde terminan sus brazos. De minuto a minuto se entrega y se reentrega. El abrazo interminable de unos otros, cuna y lápida. Por eso va para ti con la alegría de un ala que se extiende a la aurora, de una liebre que se despliega un relámpago sobre la pradera. He aquí en la piscina azul de la vida, donde los márgenes son indefinidos y los árboles que crecen en ellos proyectan su sombra más allá del yo y del tú, hasta donde el sol es uno y la claridad de la luna abriga a los caídos. El niño padre sabe que no termina donde terminan sus brazos. De minuto a minuto se entrega y se reentrega al abrazo interminable de un nosotros, cuna y lápida. Por eso va para ti con la alegría de una ala que se extiende a la aurora, de una liebre que despliega un relámpago sobre la pradera. He aquí en la piscina azul de la vida, donde los márgenes son indefinidos y los árboles que crecen en ellos proyectan su sombra más allá del yo y del tú, hasta donde el sol es uno y la claridad de la luna abriga a los caídos.
Possamos aprender com os niños, saber como eles, que não terminam onde os braços terminam, que se entregam sempre. Uma mais. Eu fiz um exercício que queria compartilhar com vocês. Um antissalmo de la situação. Quando eu digo, mis ojos son altivos, ojo hacia abajo en la dirección de los demás, y elijo cosas muy grandes y muy difíciles para mí. Entonces es lógico esto, estoy agitada e intranquila. Eso viene por sí. ¿Cuántas veces me siento así? Porque perdí la dimensión del otro y acho que con mis brazos puedo abrazar todo, hacer todo y voy, y voy, y voy. Y entonces es lógico, estoy agitada e intranquila. Adelante. Y ahora pensé que tenemos ainda un tiempo para hacer algo en grupo o en todos juntos. Pueden decidir. ¿Cómo les...? Sí, con café, sí. Voy a dejar acá, sí. Y esas preguntas, café y después vuelven. ¿Cómo he manejado la vida? ¿Me dejo ministrar por un niño, el niño interno y externo? ¿Cómo he manejado las faltas de certezas, de respuestas? ¿Sí? Me gostaria de relembrar que ainda estamos em seminário e que as conversações acá adentro são em torno de essas três perguntas. Perguntas, não vamos fugir, depois temos mais tempo para conversar outras coisas. Sim, sim. Como he manejado la vida? Como têm chegado a mim as crises, as substituições, os no que já a vida me dá? Como he manejado minha vida? Sim? ¿Sí? A vida minha, de minha família, mas melhor falar agora de em primeira pessoa, de singular. Como eu he manejado a vida? Sei que este tema é fácil ir para, vamos falar de los niños, de lo pecho, de los niños. Não é hora de educação. ¿Sí? Não vamos fugir, é hora de introspecção. Como me custa quando por vezes Deus não me dá lo que quero, lo que penso que devo receber. Então, estas são as perguntas de agora. ¿Me dejo ministrar por un niño? Y aquí no coloqué la palabra enseñar, porque es más profundo que ensino. Veo un niño que llega, él me inspira. Como ayer, él no es niño, mas faló con la candura de un niño y nos enseñó a todos. ¿Cómo es tu nombre? César. César nos enseñó ontem, ayer a la noche, lo que es ser grato por ser criado por Dios. Entonces, así como él, otros niños, niñas, personas que no tienen grandes estudios, mas Dios está con ellos. Nos dejamos ministrar, abençoar, aprender con ellos. Tenemos esa apertura y como he manejado las faltas, cuando faltan certezas, cuando faltan respuestas, cuando falta alimento espiritual, cuando no nada hace sentido, cuando estoy cerca del vacío, ¿cómo he manejado? Entonces son esas, ¿está bien, Richard? ¿Así ficou más aclarado? Tenemos unos 15 minutos, quem sabe, para compartilhar em grupo e depois volvemos ao grande grupo. Sim? Dar assim. Aqui está o micrófono. Quer falar? Sim? Sí? Pode ser? Marcos Lu.
¿De qué hablo?
Mira las preguntas. Filosofa.
Bueno, obviamente tenemos la respuesta correcta a las tres preguntas, como sabrán, la única respuesta correcta que existe. Nada, hablamos de muchas cosas. La humildad también, sí, todo. Nada, entre las muchas cosas que hablamos, no llegábamos quizás a tener una respuesta, pero Era el impulso de tirar algo que nos resonaba a partir de la pregunta. Y en esto de, por ejemplo, el manejar la falta de certezas y de respuestas, reconocíamos la cantidad de falta de certeza y la cantidad de falta de respuestas que hay, que a veces es muchísimo más grande que la cantidad de certezas. O sea, como que las certezas son un puñadito de certezas basadas en la fe, pero también basadas en la experiencia, basadas en lo que uno vivió, y por eso toman fuerza, por eso se hacen sólidas en uno. Pero a la vez uno encuentra que esa solidez está, pero a partir de seguir viviendo y de considerándolas, puede que eso se vaya disolviendo en el tiempo y otras cosas que no eran tan certezas se vuelvan mucho más certezas. Entonces encontramos en eso un movimiento, una cuestión de decir, estamos vivos y reconocemos nuestra falta de certezas, pero no las tomamos como algo completamente ya establecido. Y después, bueno, hablamos bastante de los niños también.
Es el mismo grupo, sí, así sí, que... ayúdenme a ver qué hablamos de los niños. Había ahora, sí. Hubo una cierta polémica en cuanto a la inocencia real de los niños. Hubo algunas posiciones que desconfiaban, no a partir de un momento determinado de la niñez, sino más bien algo general, de que los niños en el fondo también son manipuladores. Se creó cierto debate en torno a eso. Bueno, ¿qué más? No recuerdo otra cosa.
Gracias. Sí, los niños también dijeron no y comenzaron a tener la división entre ellos. Acá.
Yo no quiero.
No, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar?
No, no, yo no.
En nuestro grupo había, salvo Rosana, somos mayores, y pensando en cómo manejamos la vida. Ha sido mucho, tal vez, experiencias de errores y rectificaciones, prueba y error, y a través de los años uno se da cuenta las veces que se ha equivocado, pero que a través de los años uno adquiere una experiencia que, si es bien llevada la experiencia, hay un crecimiento y reconociendo que ha estado siempre en la mano del Señor. Y también pensaba que tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos y que muchas veces en el intento de querer hacer las cosas nos equivocamos, y es cuando las tenemos que dejar en manos de Dios y decir, esto no lo puedo hacer, no está en mí. Y es, sintetizando, es la poner en práctica la fe y creer en las promesas del Señor. Bueno, había otras cosas.
Gracias por eso.
En el grupo nuestro, por ahí, también, no sé si respondimos las preguntas, pero bueno, fue más o menos lo que se habló. También siendo un poco lo que habíamos hablado con ellos, de que al menos veíamos yo en lo personal y seguramente muchos también, que a medida, cuando uno es niño más chico, como que va haciendo lo que le gusta, quiere hacer algo, lo dice, no le gusta algo, no le importa quién esté, lo dice. Somos políticamente incorrectos en algunas cosas, tenemos sueño, nos dormimos, no tenemos sueño, no dormimos. Y a medida que uno crece, como que va haciendo cada vez más lo que tiene que hacer, lo que se debe, lo que se supone que tenemos que hacer. Vos terminás el secundario y tenés que estudiar. Porque tenés que estudiar. Se supone que tenés que, no sé, trabajar, tenés que tener cierta estabilidad, tenés que tener ciertas cosas, y a veces nos vamos alejando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que nos hace justamente disfrutar o jugar en la vida, que vamos perdiendo como ese juego, si se quiere, en pos de un objetivo pensado o estructurado, o no sé cómo decirlo. Otra cosa que bueno, un ejemplo que daban, te robo el ejemplo, Marcos, como cuando un niño va a buscar a un padre, va corriendo, y un padre cuando va a buscar a un chico a un campamento, mencionaban, no vas a ver padres corriendo, por más que les extrañen a los chicos, no sé, por una cuestión de... Somos mayores y tenemos que ir caminando, somos tipo serio. Que no nos vean. Claro, y que el padre del hijo pródigo va corriendo a buscar a su hijo, que el hijo viene caminando. También la inversa. Y otra cosa que salía era cómo, tal vez relacionado a las limitaciones, lo que decía recién Lalo, que a medida que vamos creciendo con los que nos va definiendo, vamos viendo lo que somos y también lo que no somos. O sea, yo soy esto, pero no soy esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea, y incluso hay más cosas que no somos que cosas que somos. O sea, si se quisiera. Bueno, creo que varias cosas más, pero puedo ir pasando el micrófono.
A mí, bueno, yo estaba en el mismo grupo, pero particularmente la segunda pregunta de si me dejo ministrar por un niño. Un día yo estaba fui a comprar unas zapatillas y con dos nenitas, 8 y 6 años. Y estábamos al frente de la plaza y una de las nenas, ya habíamos ido a comprar jugo, masita, ahí me compró todo. Y al frente de la plaza me dice, ¿podemos ir a la plaza? Vamos, le digo. Y me dice, ¿viste? Yo me le quedé. Te dije eso para que te des cuenta que vos a todo le decís que sí. 8 años tenía. Y yo me le quedé mirando y me dice, pero eso lo haces para caer bien a la gente. Y la otra nena de 6 años se mete en la conversación y dice, no, yo creo que lo hace para divertirse. Y empezaron a hablar de mí y yo estaba ahí. Y yo digo, wow. No, fue increíble, 8 y 6 años tenía.
Gracias, che. Acá, ¿quién quiere hablar? Un grupo. ¿Quién quiere hablar?
Ah, rápido, sean como niños. Yo.
Nosotros hablamos que una cosa que aprendemos, pensando en la segunda de las preguntas, una cosa que aprendemos con los niños, o que perdemos con la edad, es la frescura, la sinceridad de los niños, ¿no? La frescura, la sinceridad, la falta de prejuicios para estar con el otro, para hablar con el otro. Creo que eso fue una de las cosas que estuvimos hablando recién, ¿no? Eso de, el niño no tiene prejuicios, viene y te dice, estás gorda, ¡ay, qué gorda que está! O te dice, qué flaca que está, o no me gusta tu pelo. Un niño te lo dice. Punto. Nosotros no, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Voy a quedar mal o le voy a hacer mal? Pero un niño viene y te lo dice. Los que son padres de niños pequeños saben que el chico te dice de todo en cualquier momento. Las maestras de jardín de infantes, más todavía. Pero te dicen te quiero todo el tiempo. Pero te dicen te quiero también todo el tiempo, sí. Sí, es así.
Gracias. ¿Y acá? ¿Quién quiere hablar?
Bueno, en nuestro grupo, la primer pregunta es un poco como una introducción, ¿no? Porque es como una preparación para las próximas, la respuesta a las próximas. Me dejo ministrar por un niño interno o externo, ¿no? Bueno, cada uno más o menos aportó, pero a un relato... personal en este caso, que algo que me ocurrió en estos días, que yo haciendo un viaje Escribí una carta a mis padres que nunca se la mandé. Yo tenía 11 años, estaba bastante lejos de casa. Y les cuento a mis padres que le puse título Dios me dio un diezmo. Un diezmo, diezmo. La décima parte de una ofrenda. De una, o sea, la ofrenda es una décima parte de un diezmo. Así que bueno, me encontré con esa carta que se ve que nunca se la mandé a mis padres, pero tampoco me la mandé a mí mismo porque la descubrí recién ahora, ¿no? Y bueno, cuento la historia de que fui a una iglesia un domingo, estando yo con un grupo, el coro de niños cantores de Córdoba, y yo no sé si fui solo, no tengo idea, no me acuerdo de esa historia, pero fui a una iglesia, y ahí comento que había un pastor muy, muy simpático, muy bueno. Lo cierto es que pasa la ofrenda y yo comento que yo tenía algo de dinero y puse todo el dinero que yo tenía en ese momento, lo puse en la ofrenda. Y bueno, terminó la reunión y entonces el pastor, que era muy simpático, muy bueno, yo hago esa aclaración, me dio una ofrenda. Entonces, una historia que a mí me sorprendió muchísimo, no tenía la menor idea de que eso hubiera sucedido. No sé cómo es que el pastor me vio a mí y por qué me dio dinero, pero bueno, eso me quedó dando vueltas, ¿no? De cómo un niño me llenó el corazón y me hizo que era yo mismo, ¿no? Que era, sí. Me hizo tomar conciencia de la importancia, por ejemplo, de separar el diezmo, de ser generoso, de cómo el Señor no nos abandona y está a nuestro lado. Bueno.
Todo como la viuda, ¿verdad?
Sí, sí. Así que de algún modo la posibilidad de volver a mi pasado, a mis historias y poder revisar un poco mi vida, me hace estar en contacto con mi niño, ¿no? Interior, y me enriquece. Y sobre cómo he manejado las faltas de certeza y respuestas, bueno, Mónica comentó, todos comentamos experiencias personales, pero Mónica particularmente está atravesando algo en este tiempo y bueno, cómo hay que estar tomado de la mano del Señor y a veces uno, como adulto, cree que puede solucionar las cosas y se da cuenta que es como un niño que necesita tomarse la mano del Señor, ¿no? Y eso son cosas buenas que nos pasan, que nos hacen volver a confiar en nuestro Padre.
Gracias. ¿Acá? ¿Quién habla?
Yo les comenté en el tema este de aprender de los niños. Hace mucho, en una oportunidad, estaba trabajando con una familia que se divorciaba y vino la madre con un hijito, unos 7-8 años, que quedó en la sala de espera mientras yo trabajaba con la madre en toda la conflictiva familiar. Y mientras estaba hablando eso, siento que golpean la puerta del consultorio fuerte. Entonces abro la puerta y entra el chiquito. Y me dice el chiquito, dígale que no se separe. Si yo me acuerdo que cuando era chiquitito siempre se han peleado, están siempre peleados, y ahora dice que se van a separar porque pelean. Dígale, doctor, que no se separen. De entonces, yo siempre que trabajo con una pareja en divorcio, les digo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es la responsabilidad de los chicos. Porque los chicos los trajeron ustedes. Nos empecemos a hablar, ¿qué van a hacer con los chicos?
Enseñó. ¿Acá?
No, pero
No, yo no estaba.
¿Por qué? Siempre los hombres.
Porque yo no estaba en el grupo.
Bueno, estuvimos charlando y viendo, digamos, ciertas, repasando algunas circunstancias donde tuvimos que lidiar con las sustituciones y cómo uno no es fácil lidiar con las sustituciones y lleva tiempo, que en esta instancia se vive en años, digamos, no son de tiempos cortos a veces, ¿no? Hablamos también de la importancia de la frase que decía, que Dios va a sobrevivir a nuestro enojo, digamos, a nuestro berrinche, ¿sí? También hablamos un poco de la importancia de ver, ¿no es cierto?, de este segundo, no me sale la palabra, organizador, que es la sonrisa, el rostro, ¿no es cierto?, el rostro del otro, y un poco el rostro de Dios, digamos, como organizador, ¿no es cierto?, nos permite relacionarnos con los demás, digamos, ¿no es cierto?, con los semejantes. Hablamos de que cuando tenemos estas desilusiones, estas sustituciones, hablamos de la importancia de, para conocer el rostro, para ver el rostro de Dios, la devoción, digamos, sería la respuesta, ¿no es cierto? Y que en esa devoción tratar de acallar, ¿no es cierto?, las voces para realmente escuchar la voz de Dios, ver el rostro de Dios y no de un ídolo mamífero hecho de joyas, ¿no? Un poco, más o menos lo que hablábamos.
Gracias, Alex. Nada contra ti, pero quería oír también las mujeres. Acá, ¿quién habla?
No, nosotros, como estábamos en la cocina con el tema café, participamos medio poco, disculpanos. Pero yo quería decir algo, que no sé si puede llegar a aportar algo, pero me parece que los chicos nos enseñan por lo menos, de dos formas. Una es, como se ha mencionado, digamos, a través de actitudes o cosas que nos dicen, por su incorrección política o por su frescura de mente o porque ven la vida de otra forma que nosotros ya hemos perdido. Bueno, esa es una de las maneras que ellos tienen. La otra es siendo como son, y que nosotros tenemos que adaptarnos a sus tiempos, a sus caprichos a veces, a su comportamiento. Y bueno, eso lo saben los que trabajan, por ejemplo, en la educación de niños, que hay todo un proceso de que uno se tiene que adaptar a esa conducta, y eso también es una forma que uno aprende. No solo por lo que ellos conscientemente hacen enseñándonos, aunque tampoco es consciente, y lo otro a través de su son niños.
Y exigen de nuestro cuerpo, nuestra mente, otras actitudes, ¿sí? Hay de abajar, de hacer diferente.
Al compartir este tiempo así de pequeños grupos y escuchar resonancias de cada uno, inevitable no recordar experiencias. Yo soy maestra jardinera y un tiempo también trabajé con grupos de niños acá en la iglesia y de edad preescolar. Y recuerdo que en un momento, a partir del trabajo sobre el tema de la creación, hubo un tiempo alrededor de la mesa, mientras tomaban la leche, fue preguntarles a ellos cómo lo veían a Dios, para ellos quién era Dios. Y pasó el tiempo, porque ya muchos de ellos ya están en el secundario ahora, dijeron, Dios es juguetón. Dios es colorido, le gustan los colores, es creativo, no es gruñón, no es chinchudo. Y me dijeron, y tampoco puede ser viejito, porque se tiene que ocupar de todos los humanos que estén en el planeta Tierra, entonces se tiene que mover tanto que jamás podría ser viejito. Así que me pareció re interesante uno poder nutrirse de estas imágenes, de esta manera de construir su imagen sobre Dios. Y para mí fue muy esperanzador y a mí me la recrearon.
En la clase de consejería pastoral invitamos a los graduados en teología a ir a sus iglesias y preguntar a los niños de 3 a 6 años qué se hace cuando alguien sufre. Y las respuestas que vienen es el mejor tratado de consejería. ¿Sí? Acá.
Acá. Yo tanto pensar que eso hay que tanto pensar que por la lista ahí estamos pensando y a responder eso ahí me di con tanto pensar, viste que hay niños que te extrañan, te invitan a jugar, su comportamiento, como dijo, yo no sé quién lo dijo, su comportamiento en casa, cómo le enseñan, y sus cosas. Hay a veces que yo tengo mi solo vino que me quiere, o sea, quiere pasar todo el tiempo conmigo y también a él también lo quiero. Y yo también veo, escucho, yo quiero decir que, viste que su comportamiento en casa, como su berrinche, es por la forma que le enseña a los padres también. Yo ahí pensé tanto y lo que quiero decir que su comportamiento y eso berrinche es por la casa que yo ahí lo veo tanto por ahí, porque yo veo a mi sobrino que tiene un problema que en la hora de comer, que no, bueno, come, bueno, sí come, pero no tanto, a veces que no come, a veces sí, a veces hace cualquier cosa para no comer, y bueno, yo quería compartir todo eso.
Gracias.
Tal vez que muchas veces cuando uno está desanimado o está pasando una prueba o tiene tiempo que esperar, el darse tiempo para estar con los nietos, con los niños, te han ayudado, te han ministrado a los chicos, a vos, y has salido renovado de ese encuentro con ellos, de su impronta, de su juego, de traerte juguetes viejos, rotos, para que los veas como que fueran nuevos y querer agasajarte porque llegaste a su casa a visitarlos. Te has reconfortado y has salido distinto. Y en segundo lugar, el hecho de que siempre cuando uno está en una búsqueda tiene que sí o sí volver a Dios y a la Biblia, ¿no?
Sí, cuántas cuestiones ricas, muy rico lo que todos han contribuido. Para encerrar, quería pedir a Richard para leer un poema que está en su libro, que ayer a la noche no conseguí dormir porque quería leer tanto su libro. Muy bien, porque habla justamente de eso, de estarmos atentos a lo que está en nuestra alma.
Sí, dice, el título es Fréname, Señor. Tranquiliza los latidos de mi corazón, haciendo calmar mi mente. Haz que disminuya mi tren de vida, por medio de la imagen de la eternidad del tiempo. Concédeme la calma de los montes, en medio de la confusión de los días. Rompe la tensión de mis nervios y músculos, con la dulzura de la música de los arroyos que viven en mi memoria y que me ayudan a conocer la magia del sueño tranquilo. Enséñame el arte de gozar vacaciones por minutos, deteniéndome a contemplar una flor, hablar con un amigo, leer unas pocas líneas de un buen libro. Hazme recordar la fábula de la liebre y la tortuga, para acordarme que las carreras no las ganan siempre los más veloces y que hay algo más en la vida que aumentar la velocidad. Que me dejes contemplar el añoso árbol que se hizo fuerte, creciendo despacio y bien. Apacíguame, Señor, y ayúdame a hundir mis raíces en los duraderos valores del suelo de la vida, para que pueda crecer hacia las estrellas y hacia un destino más grande. Richard Cushing, Cardenal de Boston, Estados Unidos, 1985-1970.
Entonces ahora estamos encerrados por mí. ¿Quién?
Bueno, llegamos al final entonces de las jornadas. En estos 3 días tuvimos un recorrido que nos lleva desde los albores del tiempo, desde la creación, desde cuando todo era oscuridad y la palabra crea la luz. Desde un inicio de relación con Dios, donde descubrimos que nuestro verdadero ser se encuentra en el rostro de Dios, ¿no? Un poco lo que decía recién cuando Carlos comienza su charla directamente con la frase del título, ¿no? La devoción es la realidad, el resto es la Matrix, ¿no es cierto? El que vio la película Matrix trata de una realidad paralela, construida, ¿sí? Para adormecer, ¿no es cierto? Para mantener soñando. Así que eso me pareció muy, muy relevante, ¿no es cierto? Y creo que es la respuesta, el camino hacia ver el rostro de Dios, ¿no? Pensaba que tenemos que entrar en esa devoción, en ese espacio personal con Dios para que ocurra la restauración, como vimos que ocurrió luego con la familia primitiva, ¿sí? Ingresar a ese espacio de devoción como un niño. Como un niño no imprimado, vamos a decirlo, ¿no? Para tener esa imprimación, ¿sí? Y poder ver el rostro de Dios. y un poco a través de eso poder relacionarlos y restaurar las relaciones entre el resto de los de los pares. Estamos muy agradecidos por el nivel que han tenido la jornada, por el nivel de las charlas, de los aportes, el ver la interacción de un grupo de amigos y colaboradores y pensadores en conjunto, en comunidad, ¿no es cierto? Eso también se ve que a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias culturales, Dios nos une y nos une con el amor de los amigos y de la y con la fuerza de las ideas, ¿no es cierto? Así que bueno, quisiera que pasen adelante entonces Karin y Carlos y le vamos a hacer un aplauso para que pasen adelante. Vamos a terminar con una oración.
Señor Jesús, te damos las gracias por este momento compartido con cada uno de los hermanos. Señor, que estas jornadas hayan sido de bendición, de crecimiento, de un acercamiento a ti, de volver a ser niños, a sentir, Señor, la humildad, la sencillez que tiene un niño y sentir tu presencia. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, para seguir creciendo, para seguir caminando a tu lado, en el camino que tú nos marques, y siempre, Señor, tenerte presente en cada de nuestras acciones, pensamientos, seguir el camino que tú quieres que recorramos a tu lado, para hacer tu obra cada vez más grande, Señor. Y gracias por esta bendición de recibir mensajes, enseñanzas, y abrir nuestro corazón más hacia ti. En nombre del Señor Jesús, amén. Amén.